Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 de Buenos Días. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde y no nos moverán. Aquí, no es que nadie quiera movernos, pero yo, por si acaso, digo que nadie nos va a mover. ¿O no es así, Martín Romo?
Yo de aquí, me
encadenas. Cadenas.
Lo que sea, sí.
Como la baronesa Thyssen.
Sí. ¡Baronesa, alcaldesa! ¡Baronesa, alcaldesa!
No, hombre, tú ¿sí? te tienes que encadenar al WhatsApp, ¿no?
Eso decía, en las manifestaciones.
Ajá.
Claro, me tocó cubrir, ¿eh?
¿A ti, cubriste también?
Sí, sí, cuando aquello del Thyssen. Y bueno, los árboles, la tala de árboles.
Sin incidentes. No apareció ninguna tuna, nada, y no apareció nadie.
Pero es uno de los cánticos que yo tengo metido en mi cabeza. Allí, cuando se manifestaban, ella... Y decía la gente, baronesa, alcaldesa, porque como rimaba, pues ya está.
Pues es verdad. Si llega a ser otra cosa,
pues claro.
Pues reina.
Reina.
Pues no
claro.
Hubiese rimado, claro, pero bien.
Ay, no nos moverán. Mítico capítulo también de Verano Azul, que sabes que la tengo muy reciente.
También la tienes muy clavada en el fondo de tu corazón. Bueno, tenemos ratito de oyentes.
Sí.
Tenemos que decir quién ha ganado el concurso de ruidos de ayer.
Sí, mira, voy a hacer el ruido.
Venga, vamos a ver.
Para que la gente juega, aunque ya no vale, pero este era el ruido que... Se me han metido más elementos que no correspondían al ruido.
¿Pero qué traéis ahí, por favor? ¿Se traéis?
Esto era ayer. Una vez.
A ver.
Dos veces. Tres veces.
Vale.
Más no, que es vicio.
No, ahora te está enfocando el streaming, con lo cual la gente habrá visto con qué lo haces.
Pues
pero
sí,
bueno,
sí.
Que ya era cuestión
ahora
de solucionarlo.
A ver, el operador de cámara...
Nada, como es tenemos un enanito de como David el gnomo metido ahí,
sí.
Que es el que mueve
es
la
Klaus,
camarita.
Klaus se
exactamente.
Llama.
Bueno, pues este hace lo que le da la gana. Bueno, ¿qué cosas dijeron los oyentes que no eran la respuesta acertada?
Bueno, hay que decir que la mayoría de los oyentes que participaron, un 92%, dieron con la respuesta correcta.
Muy bien.
Entre las respuestas incorrectas.
Sí.
Estuvo la de sonajero.
Sonajero, bueno, podía ser.
Podía
claro,
ser.
Sí.
Sonajero.
Sí.
Un lápiz.
¿Un lápiz?
No sé si era que algún lápiz de esos que se recargan o algo, pero
no
bueno, lápiz.
Sí.
Una caja con medicamentos.
Pues no.
Una caja con chinchetas.
Tampoco.
Caja de caramelos.
Podía ser también, pero no era.
Un pimentero. Vamos, uno de estos de especias con... Molinillo.
Qué cosa más refinada, vale.
Y un pompero.
Y un pompero. El
pompero, que ya jugamos en su día con el pompero.
Sí, por lo tanto no repetimos objeto porque no nos parece...
No nos parece de un programa serio.
Exactamente.
Un programa con presupuesto como el nuestro, que mangamos los detalles a los para
bueno,
los oyentes.
Bueno, y a saber dónde has mangado tú el objeto también. Porque...
Por eso te digo aquí, vale. Pero somos serios y no repetimos.
Muy bien. La respuesta acertada era...
Cubilete con su dado correspondiente para jugar al parchís. A la oca.
A ver, enséñalo, a ver si se te ve por el streaming. Espera, pásamelo.
Si no me asomo por la mampara.
O asómate. A ver. Espera, que se va a asomar Martín Romo. Ahora cierra plano la cámara para fastidiar.
Venga,
ahí está. Klaus no le da. Ahí está. Vale, ahí se ve. Todo el que quiera ver a Sergio Martín Romo. Bueno, ya va un poco tarde, pero sabéis que podéis vernos, además de escucharnos, a través de nuestro streaming. Entráis en telemadrid.es o en ondamadrid.es, pincháis emisión en directo y ahí se nos ve lo que se nos ve, porque tampoco se nos ve mucho con la mascarilla, la mampara, y todo.
Es lo que toca, es lo
la
que
mandanga.
Toca. Es lo que toca.
Bueno, cubilete con dados.
Sí.
¿Quién fue la primera persona que mandó la respuesta correcta?
La primera persona que mandó la respuesta correcta fue Mari Carmen.
Ajá.
Y ya ha salido el sobre sorpresa hacia su hogar.
¿Dónde vive Mari Carmen?
En Camarma de Esteruelas.
Toma ya. Pues nada, un saludo a Mari Carmen, a todo Camarma de Esteruelas y muchísimas gracias a todos los que participasteis ayer, que va a haber más concurso de ruidos, ¿eh? Queda aquí.
Una vez más, muchísimas gracias a todos por tomaros la molestia de escribir, de participar y tomaros con deportividad el no haber ganado.
Exactamente, tuvimos muchísimos, ¿eh?
Muchos oyentes.
Ayer Sergio que sudaba la gota gorda. ¡No me da tiempo, no me da tiempo!
Y nada, y algunos, claro, no podían ser el más rápido porque alguno tuvo que parar el coche y que iba conduciendo.
¿Qué me dices?
Buscar sitio para dejar el coche y escribir. Y entonces pierde tiempo.
Bueno, pues seguramente la próxima vez le va a pillar en un sitio mucho mejor.
Sí,
así
a lo mejor me invento algo para la próxima vez.
Venga, pues ya
decir,
puedes ir pensando.
Suena el ruido, pero el primer mensaje hay que escribirlo a partir de esta hora.
Amo, ¿no? Me parece bien.
No sé, por...
Me
por,
parece... Sí, por porque, variar.
Porque, sí, bueno, porque siempre estamos innovando.
Por enredar.
Llevamos 6 años cambiando cosas.
Sí, todo el rato, además. O sea, que bueno. La próxima semana ya puedes ir pensando algo para el concurso de ruidos,
venga,
¿vale?
Le doy una vueltecita.
Perfecto. Bueno, ¿vamos a capítulos anteriores?
Venga, vamos a echar la vista atrás.
En el capítulo de ayer...
Ya sé que me vas a decir una vez más que tengo memoria de pez, pero es que no me acuerdo qué hicimos ayer.
Para eso estoy yo.
¿Vale?
Para recordarte y recordar a todos los oyentes, porque a lo mejor ellos no estaban ayer, que ayer compartíamos en este ratito de oyentes esas cosas que tú continúas haciendo.
¡Ay, a la antigua! Sí, 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 que hubo un oyente que nos riñó, bueno, que dijo que...
Bueno, que no.
La tecnología estaba para algo.
Saludo, Óscar de Valdemoro.
Óscar, un beso.
Un besito. Ganó por goleada el teletexto.
Es verdad.
De
qué
repente,
gran
el teletexto apareció en nuestras vidas y descubrimos que un gran porcentaje de oyentes de Buenos Días Madrid, Eli del Valle, lee el teletexto.
Está viviendo el teletexto una segunda juventud, cosa que desconocíamos.
Sí.
Pero nos congratulamos por los trabajadores del teletexto.
Por ejemplo, Pilar, que se quedaba pendiente, dice, mi madre se oye por la noche todos los programas deportivos en la radio y luego sigue los partidos en el teletexto.
Vaya, qué afición.
El teletexto, los marcadores de los partidos, de los encuentros de fútbol.
Ahí lo va
en
siguiendo.
El teletexto. Rosa de Torrejón dice, yo también el teletexto. Y también exprime a mano.
También
la mano, ¿vale?
las naranjas, vale. Y los limones,
que fue otro de los temas recurrentes de ayer. Alicia nos da los buenos días y nos dice que ella, lo dice ella, que ella es maniática de la plancha. Que ella a la antigua usanza.
¿Con la de carbón?
Eso le he preguntado yo, digo, ¿con la de carbón? Que eso además debe estar prohibido porque es que acaba con tus brazos. Es decir, no, los trabajos...
suelta un humo.
Suelta un humo.
Eso no es sano.
Claro, se te presenta allí, vamos, los de Madrid Central. ¿Sabes? Y dice que ella lo que hace es que tiene una plancha normal. No, porque ya me ha instruido que las planchas muchas tienen la función vapor, que echan vapor todo
casi
el rato.
Casi todas
casi
ya.
Todo, sí. Que te la mezcla, teta. No, ella...
La de toda la vida.
Toda la vida y que ella pulveriza... El agua con un botecito.
Con un fusflus.
Con un fusflus, sí.
Ah, pues mira.
Y que ella también es una fan de almidonar las cosas, las sábanas.
Eso sí que ya no lo hace nadie.
Pues ella lo hace.
¿Y almidona las sábanas?
Dice, yo no sé dormir si no son sábanas almidonadas.
Pero eso luego almidonará las puntillas del embozo.
Sí, lo mismo.
Porque, hombre, toda la sábana no la va a almidonar. Pero se te deja la piel.
Un toque.
Te hace un
toque almidonado.
Que te mueres.
Oye, yo si fuese estrella del rock,
¿sí?
¿Podrías decir al señor del hotel donde me lleve la gira que quiero las sábanas almidonadas?
Hombre, claro. Si tú eres estrella del rock, puedes decir lo que quieras.
¿Pero que los hoteles tienen ese servicio?
Pues no lo sé, pero si no, se lo buscarán,
¿y
seguramente?
Si no digo, Alicia, por favor.
Alicia, almidóname las sábanas. Vale.
Patricia, ella lo que hace es moler el café.
A mano.
A mano, sí. Café, además, de toda la vida.
El de Juan Valdés, es que trae la burra,
ay,
ese.
Grano a grano, ella lo muele todo y luego en cafetera, claro, cafetera que no es de cápsulas.
Ya.
Que es que si hay un olor que a ella le encanta es el del café recién hecho.
Es verdad.
Ayer cuando nos escribía, dice, me voy a poner uno ahora mismo. Saludos desde Getafe, teletrabajando.
Pues nada, que a seguir, supongo que estará teletrabajando también.
Patricia, ponte otro café ahora.
Exacto, muy bien. Se tiene que poner a moler. No se hombre, toma el café ni para después de comer.
La gente que muele el café a mano, ¿lo muele en el momento o no puede tener un botecito? Es que desconozco.
¿O dedica la mañana del sábado a moler para toda la semana?
Ayer aprendimos, gracias a otro oyente, todas las técnicas para, iba a decir moler el pan, ¿no? Rayar pan.
¿Rayar pan?
Nos faltan datos, Patricia, porfa. Es decir, ¿tú te pones, por ejemplo, el domingo y mueles el café para toda la semana?
Claro.
¿O pierde propiedades? No lo sé.
Pues yo tampoco, no tengo ni idea.
Y de esto mismo... Nos pide disculpas Ángel, me explico.
¿Por qué?
Que hacemos muchas preguntas a los oyentes, que ellos escriben y que luego queremos saber muchas más cosas.
Sí.
¿Y qué pasa? Que a veces pues están haciendo sus cosas y no se enteran que hemos repreguntado.
Ah.
Nos lo dejaba en nota de voz.
Hola, soy Ángel otra vez. Oye, si en algún momento no os contesto alguna de mis preguntas, si me las respondéis, es porque me lo he perdido, porque estoy repartiendo y ando subiéndome y bajándome del vehículo constantemente, entonces... Siento si alguna vez me explicáis algo y no os contesto. No penséis que soy un mal educado. Gracias.
Pero Ángel, no lo hemos pensado en ningún momento.
Pensamos que son muy pesados y que ya habéis desconectado.
Normal, claro. Que está ahí el hombre para arriba y para abajo repartiendo cosas.
Claro, Ángel se toma la molestia de enviarnos un mensaje que yo interpreto.
Sí.
Encima, lo interpretamos y sobre todo que la mayoría de las veces eres tú... Empiezas a preguntar más
¿yo?
Cosas.
¿Yo?
Sí.
¿Me estás echando la culpa a mí?
No, yo también, pero la mayoría de las veces la que tienes muchas dudas eres tú.
Periodismo.
Entonces,
¿hay que preguntar?
Él cambia el mensaje, luego justamente está llamando a un telefonillo que se ha bajado de la furgo y no ha escuchado que lo que le hemos preguntado y pide disculpas por si hemos dejado la conversación a medias.
Pues nada, Ángel, tú no te preocupes.
Bastante tenéis.
Y tanto. Bueno, pues pasamos página del capítulo de ayer vamos al de hoy.
Porque yo he estado pasando muchas páginas, las de El Daily Star, hasta que he encontrado la noticia que merece tener minuto de gloria en este ratito de oyente.
A ver, ¿qué
dos protagonistas es? De esta noticia del Daily Star, Cristina Öztürk y Galip Öztürk, matrimonio.
Ah, creía que eran hermanos.
No, matrimonio.
Sí.
Ella asumió el apellido de él después del enlace.
Muy bien.
Ella, rusa, 23 años. El turco, 56 años.
Sí.
Viven en Georgia. Y les ha sacado la prensa porque han hecho un bonito reportaje de su familia. Son familia numerosa. Tienen 11 hijos.
¿Cómo va a tener 11 hijos alguien que tiene 23 años?
Ah, mira, tú sí que eres.
Que tampoco eres, hay que ser rojo y un lince.
Te voy a fichar para mi equipo de investigación.
23 años, 11 hijos. Esto hay algo que no cuadra ahí, ¿eh?
Esta primera parte de la noticia ya sería merecedora de estar en el artículo de dientes, pero hay más. Ella solamente ha parido una vez. Ella solamente es la mamá del primer hijo. A la primera niña. De los 11 que tiene.
¿Y los demás que los ha adoptado?
El resto, no, han llegado de forma, a través de la gestación subrogada.
Pues sí que tenían subrogadas a 11 señoras al mismo tiempo.
Pues prácticamente, porque los niños, vamos, yo creo que ninguno anda.
Pues, yo creo... ¡Qué yo barbaridad! Creo, ¿pero cómo tienes 11 niños en casa todos de un año, de dos años, de mes para volverse loco?
La mayor,
No puede ser.
Que está de sentada así más erguida, lleva una coleta, ya va infantil.
Ya.
Hay otro que trepa por el respaldo del sofá, porque tiene un sofá para 11.
Sí.
Que ese no llega al año. Y el resto están como ahí como un poco... Que ni se sostiene la cabeza, ¿sabes? Están un poco de aquella manera.
Bueno, o sea, que acumulan hijos. 11,
acumulan
11
hijos. 11
hijos
en su sofá y en su vida.
Sí.
Pero es que esta pareja, y es el titular del Daily Star.
Sí.
Mira cómo soy yo, que en lugar de empezar por el titular, empiezo por las cosas.
Pues sí, por las anécdotas.
Quieren tener 100 hijos.
¿Cómo que quieren tener 100 hijos?
Quieren llegar a tener 100 hijos.
¿Están tontos?
Sí, sí, sí. Para ello están ahorrando, ya tienen 9 millones de euros. Pero... para pagar a vientres de alquiler.
100 ¿Y luego quién les paga la comida y los zapatos? Muy bien, tienes el dinero para los vientres de alquiler. Págales una carrera a 100 hijos. Págales un bocata de mortadela, que menos, para merendar todos los días.
Vivirán aparte de las subvenciones de familia súper, 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 súper numerosa.
¿Pero en qué casa se van a meter 100 hijos? Pues están trastornados estos señores.
Yo creo que servicios sociales ya se está investigando.
Hombre, normal, debería meter en mano ahí a estos dos inconscientes. 56 años uno, 23 la otra, matrimonio, 11 hijos y quieren tener 100.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues bien, nada.
Mira, me dice mi informador en Georgia
¿sí?
que la mayor se llama Vika y tiene 6 años.
Pues fíjate, de ahí tira para abajo 11.
No, no, es que yo te digo que no, que, uh-huh. que tiene, la mayor tiene 6, pero de 3 no hay ninguno.
Y les queda 89 todavía.
Les queda 89.
En fin, que hay gente que está muy mal, muy mal. A raíz de esta bonita
Muchas
noticia...
Muchas gracias a toda esta gente, porque gracias a ella hay sección.
Bueno, sí, también, ¿verdad? Todos los trastornados del mundo. Vale, gracias a esta noticia muy heavy que pedimos a los oyentes.
Ellos acumulan hijos. ¿Qué acumulas tú en tu casa? Ja. Atención, esta es la pregunta. Atención, no valen respuestas de cosas que colecciones. No preguntamos qué coleccionas, preguntamos... ¿Qué acumulas? ¿Cosas que acumulas porque eres así? ¿Porque te sale guardarlas de repente? ¿Porque viven en un cajón de tu casa? ¿En un armario? ¿Porque no puedes tirarlas?
¡Guerra Marie Kondo!
¡Claro!
Hoy la guerra Marie Kondo, a esta japonesa que se empeñó en que tirásemos todo.
El programa de hoy por tu salud mental.
Exactamente. Bueno, 628-091-117. Ahí tenemos el WhatsApp. ¿Qué cosas acumulas tú o acumula tu pareja o acumulaba tu madre?
Sí, porque siempre hay una amiga. En casa un cajón donde hay cosas que se acumulan y son todas iguales.
Cierto, cierto.
Y en cada casa es diferente, ¿eh?
Pues sí.
Ese cajón.
Pues sí. Mi madre acumulaba en una casa de... no. ¿Cómo se llaman estas bolitas para las polillas?
Bolitas para las polillas.
Ah, vale.
Toda la vida ha sido así.
Un día se me ocurrió empezar a mirar... En todos los cajones de la casa había cacharros antipolillas de eso. Que dices, pero yo no he visto una polilla en mi vida. No sé si porque no hay o porque con tanto antipolilla cualquiera se acerca, claro.
Lo llevas en tu ADN.
Nunca conseguí saber si era causa o efecto.
Pues
pero la cuestión es que mi madre, o la mamá, un beso desde aquí, acumulaba... antipolillas.
Pues, ¿qué acumulas en tu casa? ¿Nos lo cuentas?
Venga.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, mientras vamos recibiendo esas llamadas de cosas que acumuláis, vamos a sumar una nueva receta a nuestro recetario del Buenos Días Madrid. Marga García, cocina para gastroamantes, buenos días.
Buenos días, señorita Eli, buenos días. Hoy nos vamos de viaje, ¿eh? Así es que cógete un buen abrigo.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que me vas a llevar a algún lugar fresquito?
Sí, hoy nos vamos a Rusia. Hemos rescatado una de sus recetas estrella, ¿no? Aunque su origen, Eli, dicen que está como muy debatido. Si tú preguntas a los franceses, te dicen que el stroganov pertenece, es una receta original de ellos. Y si preguntas a los rusos, te dicen que no, que el stroganov es, por supuesto, ruso al 100%. Porque su origen es cierto que fue una receta que fue creada por un chef francés que adaptó una receta francesa para un conde, para el conde stroganov, para el que él trabajaba, añadiéndole pues los productos rusos, ¿no? Que uno de los productos que más se utiliza en Rusia es la crema de nata, esa crema agria que nosotros empezamos ya a introducirla en muchas recetas. Pues allí en Rusia es el ingrediente estrella, ¿no? Para muchas de sus salsas y muchas de sus recetas. Entonces, pues bueno, nosotros apostamos de por sí, cuando vamos a los restaurantes rusos, el stroganov forma parte indiscutible de su carta. Y hacerlo en casa es muy sencillo, o sea, no puede resultar el nombre así como un poco
da miedo, sí, ¿no? Sí. Voy a hacer un stroganov, madre mía. ¿Qué vas a hacer? ¡Qué miedo! Sí.
Pues no hay que tener nada de miedo, porque además tiene muy pocos ingredientes para hacerlo. Bien. Y lo que necesitamos son unos filetitos de ternera finitos, ¿vale? Sí. Unos finitos con poquita grasa, y los vamos a cortar en tiras, ¿no? En tiritas, en tiritas finas y alargadas. Cogemos una sartén, la cubrimos con un par de cucharitas de aceite de oliva, y cuando esté caliente vamos añadiendo estas tiras de carne, pero de poquitas en poquitas, porque lo que queremos es freírla. Porque si echamos toda la carne a la vez, y si utilizamos tres filetes y los echamos a la vez a la sartén, va a empezar a soltar el agua, efectivamente.
Claro.
Nos cuece y no buscamos eso, buscamos el sabor de la carne frita, ¿no? Que es lo que una de las características de este plato. Entonces, en ese aceite vamos echando, pues nada, un puñadito. Cuando veamos que ya está doradito, lo apartamos, añadimos otro poquito más, y según vayamos teniendo la carne, la vamos sazonando, pero nunca en la sartén, ¿vale? La sazonamos luego ya fuera cuando la tenemos frita. Una vez que ya tenemos toda la carne preparada, la vamos a reservar, y en la misma sartén añadimos un poquito más de aceite de oliva y cogimos una cebollita y la cortamos en láminas. Todo esto la cocinamos a fuego medio hasta que comience a dorarse y la salpimentamos. Una vez que ya la tenemos así doradita, que vemos que ya está rica, que está jugosita, le ponemos una cucharadita de harina con copete, generosa, porque la salsa es espesa, y la freímos durante un par de minutos removiendo constantemente para que se nos vaya ese sabor de la harina, que cuando no está bien frita se va a notar, nos va a prevalecer ese sabor a harina cruda. Entonces la vamos a freír bien a conciencia, removiendo con el aceite la cebollita, hasta que ya veamos que también se ha tostado la harina y empieza a oler rico. En ese momento ponemos tomate concentrado, o ponemos un tomate rallado sin semillas, y lo mezclamos bien con la cebollita y la harina. Una vez que ya ha cogido temperatura el tomate, vamos a añadir la crema de nata. Aquí hay que ser generosos, un par de cucharadas de crema de nata, también la removemos con la cebollita, el tomate, y cuando ya veamos que vuelve a tener calor, vamos a añadir leche evaporada y caldo de ave. Yo siempre digo que el caldo, a ser posible, que lo utilicemos casero.
Sí.
Si no, bueno, pues confiamos en una buena marca de su que encontremos, y le añadimos pues es una tacita aproximadamente, y luego o media tacita de leche evaporada. Todo esto lo vamos removiendo, lo vamos cocinando, vemos cómo van saliendo todos los aromas, cómo huele esa cebollita, la cremosidad de la crema de nata junto con la harina y el caldito, ahí se va creando una salsa espesa, que nos tiene que quedar una salsa espesa pero ligera, o sea que levantemos la cuchara y nos gotee la cuchara, no que cojamos ahí el cucharón y nos resulte como muy apelmazada, ¿no? La queremos ligerita. Una vez que ya tenemos esa salsa conseguida, transferimos de nuevo la carne a la sartén con esta salsa y removemos. Ajustamos pues un poquito de sal y pimienta y presentamos pues nada, con un poquito de perejil, y acompañamos de un arroz blanco. Hay quien hace el stroganov también añadiéndole la cebolla y le ponen unas setas. Eso, bueno, ya va al gusto de todos, pero el stroganov auténtico solamente lleva la cebollita con esta salsa y la carne presentada luego con un poquito de perejil. Y es un plato de verdad delicioso, que no tiene mucho trabajo ni mucha complicación,
no hace falta
ser un experto en cocina para prepararlo. Y bueno, y es un plato que queda muy original, ¿no? Presentar en un fin de semana o en una comida con amigos o familiar un stroganov, parece que eres toda, pues eso, toda una chef.
Claro, parece que te has pasado todo el fin de semana en la cocina, dale que te pego. Queda muy aparente, pero es muy, muy sencillito por lo que nos cuentas. Bueno, paso a paso, podemos seguir esta receta por dos vías. Una, entrando en el blog de Marga García, gastromantes.com, ahí buscamos Ostrogonoff y ahí lo vamos a encontrar. O bien recuperando el podcast de esta sección que la vais a encontrar en ondamadrid.es. Pues nada, un poquito después de que acabe este programa. ¿Tenemos truquito de hoy, Marga?
Pues mira, tenemos truquito porque somos el país del ajo.
Sí, señora. Y mira que me gusta a mí.
Muchísimo. No hay receta, fíjate que yo, incluso la Stroganoff, aunque no lo lleve, yo le pongo siempre un par de dientecitos de ajo. Vamos a ser fieles a la receta original y no lo vamos a poner. Pero yo lo utilizo muchísimo. Y es verdad que muchas veces a la hora de pelarlos, pues como que te entretienes demasiado.
Sí.
Como que si además, sobre todo, si el ajo es fresco, pues tiene mucha humedad, entonces se te pega la piel en las manos y es un poco complicado. Entonces, una manera de tenerlos siempre pelados en casa y bien conservados es tú compras, pues eso, dos o tres cabezas de ajo, los pelas, los introduces en un bote de cristal esterilizados y los cubres con aceite de oliva. Ya peladitos, sí. Ahí con tu aceite de oliva. Entonces, tú cada vez que quieras utilizar un ajito, pues coges tu botecito, lo coges ya peladito, lo trituras o lo rayas o simplemente también lo puedes echar entero, porque ya con el paso del tiempo se va ablandando y si lo cocinas luego simplemente con aplastarlo, ¿vale? Ya te va dejando la fragancia y está mucho más tierno. Y es una manera de tener siempre ajos listos para cocinar e incluirlo en cualquier receta. Incluso en las albóndigas, que a veces ponemos el ajo crudo en taquitos.
Sí.
Y a veces prevalece mucho, ¿no?, el ajo en la albóndiga si no lo has frito. Cuando lo tienes conservado en aceite, así como está maceradito, está más tierno, más blandito, le da un sabor distinto y mucho más suave ajo a en este caso a las albóndigas cuando lo introducimos así picaditas. Y es que ajo siempre listo, ya peladitos, cubiertos en su aceite de oliva para incluir siempre en todos los platos, que nosotros somos muy de ajo, no como la señora Beca.
Sí, señora, claro que sí. Luego me imagino que ese aceite lo podemos reutilizar.
Hombre,
porque sabe
por
a ajo. Buenísimo.
Sabe ajo para hacerte un filetito, para hacerte un huevo, para hacer un pescadito a la plancha, para lo que quieras. Todos los aceites que además hemos hecho de ajo, pero podemos hacer de jengibre también o de cualquier... un aceite picante, luego todo esto lo puedes incluir en un montón de platos, en una pasta, ¿no? Entonces una pasta blanca con un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de queso rallado y le echas un par de cucharaditas de este aceite de ajo y bueno, y te puedes poner muy contenta.
Bueno, pues ahí queda el truquillo, tener esos ajos pelados, conservados en aceite. Y hay que recordar a todo el mundo que una vez que has pelado ajos, no hay que lavarse las manos frotándolas, hay que ponerlas solamente sueltas así debajo del grifo, porque si no, el olor del ajo no se te va ni a tiros.
Ahí se queda.
Y en cambio, si pones la manita así suelta debajo del chorro del agua, ni jabón ni nada, se va el olor de ajo de la misma. En fin, trucos y recetas con Marga García y su cocina para gastroamantes todos los miércoles aquí en Buenos Días Madrid. Marga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buena semana.
Besito, hasta luego.
Chao, chao.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, la hostelería...
Muchos pueblos de la Sierra de Guadarrama...
En el sur de Madrid siguen registrando un
elevado... Siempre con sus protagonistas.
Estamos manifestando la libertad de expresión.
Un poco de miedo da, porque en este barrio normalmente es tranquilo y...
Venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, bar, restaurante...
Siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik 5...
La operativa del
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
José, ¿qué tal? Oye, ponme lo de siempre, una cañita sin alcohol, porfa. Onda Madrid con sus bares y este informativo 14 horas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más.
Con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ya ha llegado el momento de saber qué es lo que acumulan nuestros oyentes en sus casas.
Bueno, antes
¿mucha
de...
cosa o qué?
La gente acumula y la gente nos lo cuenta. Vamos a ir leyendo los mensajitos, venga. Pero antes vamos a cerrar capítulos. ¿Vale? Teníamos dudas sobre el café molido.
Sí.
¿Vale? Nos contesta Sergio, oyente del programa, y nos dice que lo del café molido, tomarse el café molido, es todo un ritual. Que tiene que ser molido reciente, ¿vale? El olor que invade la cocina es delicioso. Le he pedido que nos aclare si podemos moler el domingo todo el café que decíamos antes de la semana.
Te habrá dicho que no.
Dice, se puede, pero el olor de recién molido se va perdiendo.
Ay,
¿vale?
Bueno.
Y luego nos manda los buenos días, Luis, con 4 admiraciones.
¿Ah?
Y luego pone, sin ánimo de ser pedante.
Hola, Luis. Encantados de que lo seas incluso.
Las bolitas antipolillas son bolitas de alcanfor.
Es verdad. O naftalina, también.
Bueno.
Esto ya yo remato el...
Tú te arriesgas a que te mande otro...
sin ánimo de ser pedante.
Te arriesgas a que te saquen los colores.
Sí,
¿tú te arriesgas?
Cerezo me dice que sí.
Vale, jugáis el comodín del público,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Bueno, le doy las gracias a Luis. Digo,
muchas gracias, Luis.
Menos mal que está al quite. Y él dice, todo sea para que la audiencia esté informada.
Es verdad. Cierto. Bueno, ¿que ya vamos al tema o
vamos
no?
Ya al tema,
¿o hay
sí,
más
sí.
desviaciones?
No, Miriam nos cuenta, nos da los buenos días, que ella acumula los botes de cristal de la miel que desayuna. Ella toma miel para desayunar,
sí.
El tarrito dice, los lava, los quita las etiquetas.
Mira que es difícil.
Luego, luego busca hueco en el estante, dice, la verdad que le vienen bien para las sobras. Dice,
sí.
O para llevar el aceite al punto limpio.
Ah, mira.
Pero... tiene muchos, dice, y muchos vacíos. Dice, mi marido dice que algo no me rige. También, también es en un cajón acumulo el papel donde te meten la barra de pan.
Ah, sí, las bolsas de papel.
Las bolsas de papel
sí,
del pan,
está muy bien.
Ellas también las acumula.
Eso viene muy bien para... Yo lo he visto mucho en las películas americanas. Te da un ataque de ansiedad y tienes una bolsa de papel a mano...
¿Es verdad?
Para ponértela y respirar. Esto lo hacen en las películas americanas, lo hacen siempre.
Ah, pues mira, ese uso le voy a dar yo.
Tendrás que tener un ataque de ansiedad, si no...
Bueno, me lo provoco para ver si funciona lo de la bolsa de papel o no.
Vale.
¡Buenas! Saluda a Pilar con 3 S.
Hola, Pilar.
Buenas. Yo voy acumulando ropa, zapatos y bolsos. Me cuesta deshacerme de lo más viejo o de lo que no uso.
Ay.
Aunque llega un momento que o hago un barrido y me deshago de unas cuantas cosas o los armarios explotan.
Esto pasa mucho, lo de la ropa. No me entra, pero ya adelgazaré.
Sí, claro, lo voy guardando.
Esto no está de moda, pero a lo mejor vuelve
claro.
la moda. Esto no lo he estrenado, pero ya lo estrenaré.
Claro.
Ya.
Paqui nos da, nos dice hola, nos da los buenos días.
Hola, Paqui.
Ella acumula mucho las bolsas que te dan cuando vas a comprar las de plástico, de papel, da igual. Las suelo guardar casi todas. Un saludo muy grande para todos.
Pues en cuanto empieces a meterlas en el bolso, esto ya hay que estudiarlo.
Hay que... Sí.
Rosa,
desde Torrejón, está enfadada.
¿Qué le pasa?
Porque me pone... Yo interpreto, ¿eh?
Sí.
Mi pareja acumula y nos pone una caca con ojos.
¿Cacas?
Una caca.
¿Acumula cacas?
No, una caca. El emoticono de la caca con ojos.
Sí, sí.
Que acumula mierda su marido.
Ah.
Periódicos. Luego pone un periódico también al lado, un icono. Entonces debe ser que acumula muchos periódicos, mucho papel. Dice, ¿y todo lo que le dan? Dice, tiene hasta una silla rota.
Pero bueno, eso ya empieza a ser preocupante. ¿Y para qué acumulan los periódicos?
Rosa, ¿para qué acumula los periódicos? ¿No lo
cuentas? ¿Los relee? ¿No hay cosa más, como es este adagio del... No hay nada más viejo que un periódico de ayer.
Claro,
no sirve para nada,
para,
no sé.
No sé, ¿qué se puede hacer con los periódicos del día siguiente?
Pues ya nada, porque ya no puedes ni envolver los bocadillos, porque la tinta es mala, es tóxica, no puedes.
Mira, como dice Nacho, que los periódicos para ponerlos en el suelo de la cocina, si estás cocinando, o en la encimera de la cocina... Si estás ahí trajinando y luego ya recoger el periódico y tiras todo a la vez.
Pues, bueno.
No te convence.
No me convence.
Nieves dice, buenos días, simpatiquísimos.
Hola, Nieves.
Y el simpatiquísimos lo pone con 4 o 5 S.
Mira qué bien.
Muchas cosas, ella. Sobre todo muchos libros de todo tipo, de historias, de arte, novela, etcétera. También cosas de cerámica. De todos los sitios por los que voy. Y mucho cristal. También cosas antiguas que yo he ido restaurando. Sobre todo muebles. Muchos besos para todos.
Madre mía, pues son un montón de cosas. Una detrás de otra. Cerámica, cristal. En fin, lo acumula todo.
Nieves.
Hay que hacer un poquito de sitio en casa.
¿Quién pasa el polvo en tu casa?
Libros. Es verdad que los libros da mucha pena deshacerte de ellos. Pero lo de que el saber no ocupa lugares, son, lo dijo un idiota. O sea, porque ocupa muchísimo.
No, y pesa, pesa.
¿Cómo? Que si pesa. Vamos, que si te sobran, nos los mandas, que nosotros le damos uso.
Sí, los vamos enviando a otros oyentes.
¡Hombre!
Buenos días, quien nos saluda es Javi desde Valdemoro.
Hola, Javi.
Dice, yo guardo anillas de los botes de cerveza que me bebo.
¿Y eso por qué?
4 diarias te bebe
Javier. ¡Madre mía, Javier! Dice, por favor.
Empecé el año pasado con el confinamiento.
¿Tú sabes las calorías que te estás metiendo al cuerpo con eso? Wow. ¿Y para qué guardas las anillas?
Pues eso se lo he preguntado. ¿Para qué las guardas?
¿Se hace collares luego con ellas?
¿Qué usos? ¿O es simplemente una manía?
Ya, bueno, algún uso le tiene que dar.
Bueno, pues ahí se lo hemos preguntado.
4 anillas al día desde que empezó el confinamiento, eso... En fin, en una chatarrería le dan un pastizal.
No, que yo quiero preguntar porque, claro, yo aprendo mucho.
Ajá. Esos son litros de alcohol que le corre por las venas y kilos de aluminio.
Que va a hacer una lámpara. Para hacer una lámpara.
Ah, bueno. Entonces, oye, no es acumular por acumular. Eso tiene una finalidad.
Claro.
¿Y cómo es la lámpara? No sé.
Javier, explícanos cómo se puede hacer una lámpara. A base de anillas de la cerveza. A lo mejor es para ponerlas como flecos de la lámpara. No lo sé.
No tengo ni idea.
No lo sé. Yo lo dejo ahí la línea abierta, el chat abierto con él. Y lo que nos vaya contando, yo te voy diciendo.
Muy bien. Más.
Más mensajes que van llegando. Más mensajes que voy... Mira, Rosa de Torrejón contesta. Que lee los periódicos y los acumula. Que luego no les da otro uso.
Pero tíraselos, si no los va a volver a buscar, tíraselos directamente, claro.
Paco, buenos días, chicos. Buena mañana.
Hola, Paco.
Yo acumulo cepillo de dientes. Dice que en un cajón del baño, que él compra el nuevo y el viejo, aunque tenga las cerdas, cada uno...
Echas un asco, una mirando una para Cuba y la otra para China.
Cada uno por su lado. Siempre digo, bueno, para emergencias, para un viaje. Y ahí están. Dice, mi mujer no se queja, porque ella tiene una caja llena de horquillas del pelo en el baño. Pero
no
una
usa.
Caja de horquillas que no usa en diferentes cajones de la casa.
Vale, cepillos de dientes acumulados. Luego, eso va muy bien para limpiar las siliconas del baño.
Es verdad, claro.
Estas cosas no son recomendables para prestárselos a alguien que viene invitado a casa, ¿no? Mm-hmm. Esto es una porquería.
No, hombre. ¿No? Y el cepillo de dientes.
Sí.
No os preocupéis, no traigáis, ¿eh? Que en casa tenemos. Yo no lo sé. Yo creo que no. No, como emisora de servicio público debemos decir que no.
No se debe hacer esto.
No.
Tira los cepillos, te vas a sentir liberado, seguro que sí.
Aida dice, buenos días, 3 admiraciones.
Buenos días, Aida.
Mi hijo guarda las cajas de cosas que compra porque dice que cuando ya no los quiere, los vende. Y con su caja original te paga muchos más.
Mira, tiene un hijo que es un lince. Enhorabuena, Aida. Tu hijo va a hacer carrera en la vida.
Y nos dan una...
Pues muy bien.
Tres besos.
Es que es cierto.
Tres besos.
Es verdad.
Bueno, hay gente que guarda las cajas no para luego venderlos que te pague más, sino por si lo tienes que cambiar, ¿no? Que
algo dice, sí, pero eso es
el embalaje.
Sí, pero conservas el embalaje ¿cuánto tiempo? Que esto lo he preguntado yo siempre. ¿Cuánto tiempo conservo el embalaje? Una vez que lo has usado ya, ¿no? Pero yo, que fui mucho en su día de la casa de empeños de Rick y familia, es verdad que en la casa de empeños te pagan más.
Hombre, te dice,
si llevas
sí,
el producto con su embalaje original.
Da como más credibilidad a que el producto va a estar en mejor estado. Mm. Nieves, nuestra oyente que acumulaba de todo.
Sí.
Desde cerámica, novelas,
cristal,
cosas que restaura. Dice, lleváis razón en lo que estáis diciendo, Eli. Mm. El polvo lo limpio yo. Y lo peor... que el tema de las bolsas también lo llevo haciendo yo durante años. Algunas tengo todavía de cuando existía el hipermercado Continente.
¡Madre mía! Esas bolsas están caducadas. Eso...
Se te pasa.
Hombre,
las bolsas se pasan.
Mete ahí dos botellas de vino. Verás lo que te le pasa a la bolsa.
Dice, y con los botes que luego viene muy bien tenerlos. Así reparto la comida para mis hijos.
Ahí sí. Si le vas a dar utilidad, me parece bien.
Claro, está muy bien.
¿Y las bolsas de plástico cómo las guardan? ¿En burruño? ¿O dobladas en triangulitos?
Nieves, ¿para qué has empezado a escribir? Que no vamos a parar de preguntarte. ¿Cómo guardas las bolsas de plástico? ¿Te dedicas a doblarlas? ¿Las doblas de cualquier manera? ¿Las guardas de cualquier manera? Bueno, hay hijos que se llevan un tupper de su madre. Hay hijos que se llevan un bote de cristal. Como son los de Nieves. Rosa de Torrejón, que le da igual lo de los periódicos.
Ah, que le da lo mismo.
Que tire la silla de una vez.
Pues tírale la silla. Ya está.
Rosa, di que lo han dicho los de la radio.
Claro. Rómpela más. No sé, ha desaparecido la silla. Ha desaparecido la silla. Ya está, al punto limpio.
Enseguida te cuento cómo va a hacer Javi desde Valdemoro la lámpara con las anillas de la cerveza.
Sí.
Pero antes tenemos nota de voz, ¿vale? Mensaje que nos ha dejado nuestro WhatsApp 628-091-117, Roberto.
Buenos días, amigos. Soy Roberto de Madrid. Vamos a ver, yo lo que acumulo, y lo acumulo porque tengo una manía, y es que cuando monto, bueno, pues como monto mamparas, monto cosas de estas, ¿vale? Pues muchas veces vienen las herramientas, las llaves de Allen, alguna llave chiquitita, una llave fija chiquitita. Bueno, pues todo eso, cuando estoy de montaje, ¿qué hago? Me lo guardo en los bolsillos. Claro, cuando llego a casa, pues lógicamente me encuentro los bolsillos llenos de todas las herramientas que he tenido a lo largo del día. ¿Qué es lo que hago? Pues todas esas llaves, todas esas llaves de Allen y toda esa herramienta, pues la voy metiendo en una cajita y tengo ya una caja llena de llaves que si la vendo al peso me compro un piso. Bueno, pues nada, un saludo a todos como siempre. Abrazos.
Pero eso es utilísimo, Roberto. ¿Quién no ha ido a buscar una vez una llave Allen y no está la del tamaño que necesitas?
Es verdad, sí, sí.
Puedes tener 18 llaves Allen, pero la del tamaño
no encaja. La ideal no.
Jamás. Roberto no tendrá ese problema.
Bueno, Javier de Valdemoro, recuerdo a los oyentes que nos escribía a nuestro WhatsApp para decir que él guardaba las anillas de los botes de cerveza,
¿sí?
¿Vale? Durante el confinamiento empezó, que las guarda para hacerse una lámpara y va a hacerse la lámpara cosiéndolas con hilo de pescar.
Ah. ¿Y? A ver, nos ha aclarado poco. Las cose con hilo de pescar, pero sobre una lámpara que ya está fabricada. ¿La fabrica él? ¿Le da algún tratamiento?
Las cosas de hilo de pescar para que queden como flecos colgantos.
O sea, yo coso anillas con hilo de pescar y no me sale una lámpara. No sé,
por
eso
ahora
tiene que tener algún truco.
Es la información que me ha llegado hasta el momento. Según se vaya actualizando, yo la voy compartiendo.
Oye, que yo creo que ya tiene suficientes argollas. Lo digo sin tener ningún conocimiento sobre cuántas necesita, pero 4 al día durante un año es todo mucha argolla. Que haga la lámpara y que nos mande una foto.
Venga, Javi, anímate. Gracias por contárnoslo.
Sí, y Javi, la última.
Javi va a hacer la lámpara con las anillas, hilo de pescar. Rosa de Torrejón, ella va a hacer una lámpara con monedas de 20 céntimos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cómo? Pero eso no se puede coser con hilo de pescar. Los 20 céntimos, dijo. Que no, ¿pero por qué? Apunta, tema de oyentes. ¿Con qué vais a hacer una lámpara? Porque es que ahora resulta que todos los oyentes hacen lámparas con cosas. Con monedas
moneda
de 20...
de 20 céntimos y una botella, dice Rosa.
Ah, pegándolas, claro. Le hará el pie de la
el
lámpara.
Pie de la lámpara, vale.
Pues mira, pues, o sea, Rosa que acumula monedas de 20 céntimos.
Las guarda para hacer la lámpara.
En fin, cosas que acumulamos y muchas veces no sabemos por qué, otras veces sí, con un destino final, que es hacer lámparas, por ejemplo. ¿El resto me lo cuentas mañana?
Sí.
Venga, estupendo. Pues
si
nada.
Si alguien quiere saber cómo se hace una lámpara, las instrucciones en el teletexto.
¿Las vas a subir tú? Venga ya.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, en un año normal, en cualquier otro año que no sea este de la pandemia, en IFEMA se estaría trabajando ya intensamente para inaugurar en unos días Arco, la gran cita con el arte contemporáneo, que además este 2021 cumple 40 años. Bueno, esta celebración se ha aplazado de manera excepcional al mes de julio, pero entre tanto y para celebrar estas cuatro décadas de apuesta por las artes plásticas, en el Centro Cultural Conde Duque podemos ver la exposición Recorridos Fotográficos, que es la mirada especial de fotógrafos muy relevantes sobre las diferentes ediciones de Arco. Me acompaña ya Rafael Doctor Roncero, que es comisario de esta exposición. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuándo comenzó este grupo de fotógrafos reconocidísimos, algunos cuyas obras podemos ver en esta exposición, ¿cuándo comenzaron a fotografiar lo que es el acontecimiento de Arco?
Bueno, este es un proyecto que inició la segunda directora de Arco, Rosina Gómez Baeza, ya por el año 90, y que, bueno, consistía en acercar a los fotógrafos al mundo del mercado del arte. Recordemos que Arco es una feria de mercado de arte. Entonces la fotografía ya empezaba a estar, bueno, pues, en introducirse, pero bueno, con ello que la directora, Rosina, lo que quería dar un impulso y, bueno, implicar pues a reconocidos fotógrafos para que mirasen la feria y la interpretasen según su forma de entender lo que ocurría allí y con su lenguaje fotográfico, claro.
Bueno, o sea que en esa exposición no solamente vamos a ver fotografías de obras plásticas que han pasado, de montajes que han pasado por Arco, sino que vamos a ver también cómo han visto, me imagino, por ejemplo, la reacción del público ante determinada obra, cómo lo ha visto un fotógrafo.
No, es lo que hay en esta exposición es esencialmente, bueno, está concebido en tres partes. Una es un espacio donde se ha hecho Arco, que es decir, como algunos de los fotógrafos invitados durante este tiempo lo que hacen es fotografiar el espacio, lo que rodea, yo digo, como la zona topográfica, la topografía de la feria. En segundo lugar, hay muchos autores que hicieron obras, el proceso para la feria. Es decir, pensaron, se desarrollaron una obra en el entorno de la propia feria, y eso es lo principal, el espacio principal lo ocupan esos autores, ¿no? Y en tercer lugar, hay un gabinete, crea una especie de gabinete con retratos y con ciertas escenas, pero bueno, sobre todo los retratos, porque la feria es ante todo, bueno, pues un lugar de encuentro, un lugar donde las personas son lo esencial. Ahí vamos a la gente a vender, va la gente a mostrar, va la gente a comprar, pero va la gente también a relacionarse. Es una vivencia también, va también a mirar arte, ¿no? Pero esencialmente es una experiencia vital dentro de lo que ha sido la vida en Madrid en todos los febreros de los 40 últimos años.
Bueno, estamos hablando de muchos años, de muchas fotografías que han sacado estos grandes artistas. Estamos hablando de fotógrafos como Cristina García Rodero, como Alberto García Lis, como Miguel Trillo, como Ana Laura Aláez, en fin, Manuel Sonseca, podemos estar aquí un buen rato diciendo nombres. ¿Cómo habéis elegido después las fotografías que forman parte de esta exposición?
Bueno, yo como comisario me hubiese gustado poner todo, y es lo que he hecho, poniéndolo todo en un vídeo. En un vídeo al final de la sala se pueden ver las más de 450 imágenes que imágenes, obras, porque son obras, no solo son sí. imágenes, están concebidas como obras que ahora van a pasar al Museo del Ayuntamiento de Madrid de Arte Contemporáneo. Bien, eso por una parte. Yo he tenido que seleccionar, acoplándome al espacio, y bueno, he podido hacer una selección a través de esos tres temas que te comenté antes, y hay unas sí. 140 imágenes. Y bueno, yo estoy, la verdad, muy contento cómo ha quedado, y creo que la gente también, porque es una exposición que sorprende realmente, porque son obras que no se conocían y que te acercan a la feria, años sin feria, hasta ahora sin feria, de una manera muy particular.
¿Cuántas fotografías podemos ver en esa exposición?
Pues como te he dicho, unas 140.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Y aparte de los nombres, como has dicho, esenciales de la fotografía española, sobre todo, ¿no? Hay, y de artistas también esenciales, como Enrique Martí, como Ana Laura Náez. Digo, artistas que no solo trabajan con fotografía. Bueno, yo creo que merece la pena.
Son obras de arte sobre obras de arte, lo cual es ya de por sí muy curioso, y sobre la que está considerada la mejor y mayor feria de arte contemporáneo, que afortunadamente la tenemos aquí en Madrid, en Arco. Bueno, mientras llega Arco, y además de, porque una cosa no quita la otra, hay que visitar esta exposición en el Centro Cultural Conde Duque, que va a estar hasta cuándo, Rafael.
Está hasta el 4 de abril. El 4 de febrero que inauguramos hace dos semanas y hasta el 4 de abril.
Bueno, ¿y qué tal?
Así que hay tiempo para acercarse.
¿Qué tal hasta ahora? Desde el 4 de febrero hasta ahora.
Pues la verdad es que muy bien, está yendo mucha gente desde el principio, allí todas las normas de seguridad se cumplen, los espacios son muy amplios, no hay ningún problema no hay ningún riesgo en visitar una exposición, está todo muy controlado, ¿no? La gente es independiente, lleva su distancia y su mascarilla, no hay ningún problema, nadie tenga miedo por visitar una exposición de estos días.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, una exposición que recomendamos desde Buenos Días Madrid en el Centro Cultural Conde Duque hasta el próximo 4 de abril, esa exposición de fotografías sobre la Feria Arco, con fotógrafos con nombres importantísimos del mundo de la fotografía nuestro, del mundo de la fotografía español, que merecen realmente la pena. Rafael Doctor Roncero, comisario de esta exposición, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Esperamos. Allí nos vemos. Claro que sí.
Adiós.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Poco a poco vamos llegando a las 12 en punto del mediodía. Es el momento de volver a escuchar las noticias, a ver qué novedades nos trae la actualidad. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid hasta la 1.